RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Asia Hoy, con Icíar Jiménez Barrón, Radio Exterior de España.
Hola, ¿cómo están? Hoy da comienzo una nueva etapa en Asia Hoy, el programa dedicado a profundizar en las relaciones entre España y los países asiáticos y de la cuenca del Pacífico. Mi nombre es Icíar Jiménez Berrón y con una gran cantidad de energía, una pizca de nervios, puñados de curiosidad y muchas ganas de aprender con ustedes, tomo el relevo que me deja Teresa Jiménez, quien ha dirigido y presentado este espacio en los últimos años. Mi intención es mostrarles cada semana que Asia y España, pese a estar muy alejadas en el mapa, tienen muchas cosas que compartir. Cultura, negocios, valores e intereses de todo tipo que acercan a las personas que sean, del origen que sean, viven en estos lugares. Y para iniciarnos en este objetivo, esta semana vamos a hablar de una de las festividades más celebradas en la India, el Diwali, la noche más oscura del año, cuando en todas las casas se encienden velas y farolillos para mostrar a los muertos el camino de vuelta al paraíso donde deben descansar. También queremos invitarles al ciclo Relats Sonors, Sonidos de Asia en Barcelona, en el que músicos de origen asiático afincados en la ciudad condal darán una muestra de la riqueza de la mezcla de armonías. Tendremos además un espacio dedicado a las noticias de más actualidad e inauguraremos una sección quincenal donde la música de origen asiático será la protagonista. Todo ello gracias al trabajo en la parte técnica de Alberto López. Bienvenidos a Asia Hoy.
Asia Hoy, Radio Exterior de España.
Durante estos meses de otoño que nos acompañan en el hemisferio norte, cada día se reducen las horas de luz. La noche se alarga. La oscuridad es el escenario de varias festividades por todo el mundo. En estos días, precisamente, la India se prepara para el Diwali, la noche más oscura del año. El domingo 12 de noviembre tendremos luna nueva, con lo que la iluminación que nos llegue desde el cielo será mínima. En esta noche de casi total oscuridad, los habitantes de la India y las personas que tienen raíces en este país iluminan sus casas y calles. Sriyasi Nag, bienvenida hacia hoy.
Muchas gracias, muy buenas.
Sriyasi Nag es miembro de la comunidad india. Vive a caballo entre Madrid y Barcelona y es una magnífica coreógrafa que mezcla el baile contemporáneo con las danzas tradicionales de su país. Nos va a contar los secretos del Diwali y también los que se esconden tras los enérgicos movimientos de la danza Kathak, que es su especialidad. Sriyasi, vamos a empezar por el Diwali. ¿Por qué se celebra? ¿Cuáles son sus orígenes?
Perfecto. Pues encantada de poder hablar sobre Diwali en España, la verdad. Mira, Diwali ha venido denominado como Festival de las Luces. Es una festival, celebración que trasciende las fronteras regionales de la India. Y es un factor muy importante, siendo India un subcontinente. Cada región tiene sus propias tradiciones, sus propias creencias. Tener un festival que llega a unir a todas estas regiones, por lo menos la mayoría de estas regiones, es muy significativo. Pero en pocas palabras, realmente es un momento de pura alegría y júbilo colectivo cuando las comunidades se unen para iluminar sus vidas con el resplandor de las lámparas y deslumbrante espectáculo de los fuegos artificiales. Pero los originales de Diwali sabemos que están entrelazados con cautivadoras historias de dioses y diosas.
Vamos a ello. ¿A qué dioses se venera en esta festividad, en el Diwali, y cuál es su historia?
Pues mira, todo empieza un mes antes de Diwali, como la época de Mahalaya, cuando, como tú comentabas antes, nuestros antepasados bajan a la tierra y luego regresan a su morada celestial en Diwali. Y por eso estos cielos oscuros que queremos iluminar para que podamos enseñarles, mostrarles el camino a la vuelta, ¿no? Esto por un lado, es muy importante este momento. Pero luego hay leyendas y leyendas. primero en la leyenda del dios Rama o el rey Rama, que era reencarnación de Vishnu. Él estuvo en exilio durante 14 años y durante esos 14 años pasaron muchas cosas. Una de las cosas muy importantes era que él llegó a vencer el rey malvado Ravana, y eso era como significaba el triunfo del bien sobre el mal. Y al regresar en su región de Ayodhya, su reino de Ayodhya, que hicieron la celebración, fue todo como iluminando la ciudad, las calles, con esas lámparas de aceite, fuegos artificiales. Y esto ha sido nuestra tradición durante luego siglos, ¿no? Esta celebración de que el rey vuelve después del exilio de 14 años, pero después de haber matado el otro rey demonio, ¿no? Uh-huh. El triunfo sobre el bien, sobre el mal. Pero luego, en otras regiones, por ejemplo, también se cree en Dios Krishna, que llega a matar a otro demonio que se llama Narakasura. También el común denominador es el triunfo del bien sobre el malo. Pero por otro lado, los comerciantes y casi toda la India honoramos y adoramos la diosa Lakshmi, la diosa de fertilidad y prosperidad durante Diwali. Y curiosamente, en el horizonte oriental, en el estado de Bengala Occidental, por cierto, yo soy de Bengala Occidental, uh-huh, celebramos un Diwali muy diferente, que ya no es la diosa con la luminosidad de Diwali, sino honoramos la diosa Kali. La diosa Kali es toda oscura, que ella llega a matar al demonio Rakta Beach, que la historia dice que cada gota del sangre de ese demonio salía más demonios. Entonces ella lo que hace es parte el cuerpo de ese demonio y bebe su sangre. Por lo tanto, es la diosa oscura, con la lengua fuera, con toda sangre en su boca, que es una mujer, es una diosa feroz y fuerte, también mostrando el poder femenino, ¿no? Uh-huh. Entonces, Bengala ya tiene otro concepto de Diwali. Pero generalmente en todas las regiones celebramos Diwali en diferentes modos. Por ejemplo, hasta los jainistas, ya no hablamos de hindúes, hasta los jainistas lo celebran el logro de Nirvana que recibió su santo Mahavir. Los sikhs también celebran la liberación de su guru Gobind Singh Ji de encarcelamiento. O sea, en cada región se celebra Diwali, es la parte bella, ¿no? Porque el mensaje es, al final, es universal, que es el triunfo del bien sobre el mal, y el hecho de que todas las comunidades se juntan, da igual las creencias religiosas.
Uh-huh. Bueno, ¿y cómo celebran las familias este Diwali en la India?
Pues una pregunta muy interesante, porque fíjate, hoy en India moderna, cuando todos estamos yendo en modelo de vida parecido a Occidente, por ejemplo, los hijos están viajando, trabajando en otras ciudades, estamos todos muy dispersas hasta fuera de la India, pero Diwali es el momento que todos tenemos que regresarnos a nuestras familias. De hecho, yo también tendría que haber estado en India en esos momentos. Pero es muy importante este valor que India es India moderna, India está apostando por tecnología, estamos con los satélites en la luna, pero los valores tradicionales son muy fuertes para nosotros y esto no queremos perder en ningún momento. Por lo tanto, hasta en India moderna las familias siguen uniéndose. Además de preparación, empieza como casi un mes antes, donde las casas se limpian, pero cada rincón de la casa está limpio, luego las cocinas está llena de diferentes tipos de comida que se prepara durante Diwali, porque sabemos que vamos a tener mucha familia, mucha visita, y no solo familia, también vecinos están implicados en este festival.
Es como el eslogan ese de vuelve a casa por Navidad, ¿no? En este caso, vuelve a casa por Diwali.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí.
Bueno, y aquí en España, ¿hay actividades previstas para celebrar el Diwali entre la comunidad hindú?
Mira, hay tantas actividades que por eso cada año casi nunca logro volver a mi país, porque estoy muy, muy implicada en las celebraciones de Diwali aquí. Para empezar, tanto en Barcelona como en Madrid, la comunidad se celebra Diwali a lo grande. Primero, el festival en sí, eso es muy importante saber. Hay una parte religiosa y una parte de diversión, y eso lo separamos muy claramente. Uh-huh. La parte religiosa, que es realmente este año cae el día 7, de noviembre, cada familia se celebra en su casa, con otras familias quizás, con primos, con amigos, pero en su modo religioso, adorando el dios Lakshmi o según la creencia de cada uno. Pero luego viene la parte de la celebración. Eso se hace generalmente la semana siguiente, el fin de semana siguiente, a lo grande, donde igualmente alquilamos un hotel, un lugar grande, se juntan toda la comunidad, hay una celebración, una fiesta a lo grande, es una gala, tanto en Barcelona como en Madrid, hay celebraciones de este nivel.
Bueno, y además tenemos que contar a los oyentes que tú misma vas a dar una charla en la sede de Casa Asia de Madrid el próximo martes 7 de noviembre para hablar sobre esta festividad, sobre el Diwali.
Cierto. Este año voy a tope con Diwali, sinceramente, y estoy encantada porque creo que Diwali tiene unos mensajes muy importantes y universal que yo creo que está muy bien poder hablar de esto. Además, ya no solo es sobre la comunidad indio, sobre India, de la India, ni familias, pero fíjate varios sectores cómo está afectado por Diwali en India. Por ejemplo, el sector de agricultura, ¿no? También es un festival, coincide con el festival de cosecha. Luego, el sector de artesanal, por ejemplo. Fijaos simplemente los ídolos de Lakshmi y estos dioses que son de millones de ídolos que tienen que crear. Y es un sector de es artesanía pura y dura, entonces es un sector que también revive mucho, tiene muchísimo trabajo durante Diwali. Entonces la sociedad revive en muchísimas formas, la comunidad por un lado, familias por otro lado, negocio, sector de agricultura artesanal y artistas, es otra cosa, nuestro patrimonio cultural, ¿no? Es muy importante en India y da muchísimo trabajo durante Diwali a los artistas, porque siempre nosotros interrelacionamos una festival religiosa o celebración con invitar a un artista importante o artistas locales para cantar, bailar, para presentar algo tradicional.
Pues me has dado el paso perfecto para entrarnos en este mundo del arte y la danza. Vamos a hacerlo, pero primero vamos a escuchar algo de música relacionada precisamente con el Diwali.
¡Qué bien!
¿Qué está sonando? Cuéntanos.
Ay, estaba perdida. Me he ido a otro mundo. Pues Alvela Sajan Ayore ha venido el amor de mi vida en un momento que no esperaba, ¿no? Es como realmente conectar con el exilio de Sri, de Dios Ram, del rey Ram. Cuando Ram vuelve a la Ayodhya, esta celebración que crea esta región de la India, esta canción está muy relacionada con este feeling, este sentimiento, digamos.
Bueno, pues vamos a hablar ahora de ti y de tu trayectoria como bailarina y coreógrafa. Creo que la pasión por la música te viene de familia, ¿no es así?
Sí, la verdad que pertenezco a una familia que mi madre ha sido cantante, bailarina, coreógrafa, mi hermana es cantante, profesional, entonces sí, en cierto modo, pertenezco a una familia que practicamos mucho arte, pero de hecho Bengala es un estado así, que donde casi todas las familias están haciendo algo relacionado con el arte.
Y tú te has especializado en danza Kathak. Cuéntanos, ¿cómo es este tipo de baile? ¿Cómo describirías los movimientos y el ritmo de esta danza?
Pues sentado en España es súper fácil explicarte esto, porque Kathak es una danza que pertenece al norte de la India, es una danza clásica, de hecho es una carrera de 8 años, carrera de universidad. Pero es una danza que está muy relacionada con flamenco, porque se dice que una de las raíces de flamenco pertenece a esta danza Kathak y se ve esta conexión a través del trabajo de pie, los giros y las posturas y obviamente el concepto de ritmo de 12 pulsaciones, ¿no? Tenemos esta conexión muy fuerte entre España e India por esta danza, por Kathak.
Bueno, tú tienes tu propia compañía de danza kachak y, entre otras, has diseñado piezas de baile con las que pretendes denunciar los estereotipos de género y también las diferencias sociales. ¿Cómo lo haces?
Correcto. Es muy fácil. Kathak significa contar historias, contar cuentos. Estamos en España y aquí no solo vamos a contar las historias de los dioses de la India y de los templos, que está bien, por un lado, porque la tradición siempre hay que cuidar, hay que aprender. Pero luego, cuando estamos en España, ¿qué vamos a hacer con la danza? Danza también vive, crece, cambia, es una cosa dinámica, es una cosa viva. En España las historias de Kathak cambian. Y aquí la historia, yo me gusta hablar de temas de género, temas de inmigración. Aquí estamos todos, ¿cómo estamos? ¿Cómo es la comunidad india con otras comunidades de fuera? ¿Entre nosotros cómo estamos? ¿Cómo estamos con la gente luego delante de nosotros? Todo este concepto de inmigración, todas estas cosas son nuestras vidas. Además, yo soy de la India, pero también soy, yo sé que llevo casi 18 años en España, amo a España, me considero muy española también. Entonces, aquí la historia de esa danza, por lo tanto, tiene que cambiar, tiene que evolucionar, ¿no?
También tienes tu propia escuela de danza en Barcelona. Háblanos de este proyecto.
Sí, Barcelona ha sido una caja de sorpresa. Creé un pequeño estudio de danza donde ahí creció una cosa que no esperaba. Hoy tengo como solo casi 250 alumnos, pero casi 80 alumnos aprendiendo solo danza kathak. Y fíjate que es una danza como parecida a un ballet. Es como no es una cosa que solo se puede hacer como hobby, sino es una danza que estudiamos esta danza.
Requiere dedicación.
Requiere dedicación. Y que tenga 80 alumnos que están dando exámenes, que viene el examinador desde Londres para examinar, o sea que es una cosa que la verdad es que estoy muy orgullosa y muy a su vez muy agradecida que este proyecto ha funcionado tan bien en España.
Pues si te parece vamos a escuchar otra pieza de música para permitirnos imaginar que damos unos pasos de baile de tu mano.
Vamos.
Bueno, se animaba la cosa, ¿eh? Daban ganas de ponerse a bailar.
Bueno, pues casi, casi. Y además, fíjate, esta música que habéis puesto es una música más, digamos, más cerca a Kathak, más tradicional, más... Pero a su vez es una música que está creada por mí. Es una pieza que se basa en Raag Kirwani y es una música que hemos creado para poder crear una pieza de danza kathak. Y eso me llega a decir también que la danza, una bailarina de kathak no solo tiene que estudiar danza, pero también tiene que estudiar aspectos sociológicos o mitología, historia de la India, de Asia y también música, porque luego tiene que saber poder crear música con ayuda de músicos, obviamente, pero tiene que tener este concepto musical muy, muy claro, ¿eh?
Tú eres una firme defensora de la mezcla de culturas y de hecho me contabas en una charla previa lo que te entusiasma es haber podido integrarte entre los bailarines españoles por algo más que ser la exótica.
Sí, algo que totalmente no me causa rechazo es la palabra exótica en este contexto, ¿eh? Porque siempre me ha dado cuenta que cuando llegué a España estaba siempre que bailaba la gente me decía qué guapa, qué bonita la falda, qué bonita la flor en la cabeza. Me dije, Dios mío, es que nadie me ha visto bailar. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, empecé a cambiar, empecé a poner nada de ropa tan india, un poquito de ropa más, mucho más no sutil, más colores más como gris y negro y blanco, no sé. Porque, como te decía, que no me gusta solo ser el postre, ¿no? Yo quiero ser el plato principal. Y para ser el plato principal hay que salir, hay que quitar las barreras de ser solo exótica, sino crear vínculos para que la gente pueda relacionar e identificarse contigo, con tu danza.
Has trabajado en varias compañías de danza, como la de Sol Picó, donde te has atrevido también con el flamenco, como nos decías antes. ¿Cómo ha sido esta experiencia?
Eso es la locura de Sol, realmente, porque que me haga bailar farruca, la farruca nada más, pero ha sido una experiencia tan, tan, tan increíble con ella, porque a su vez me ha dejado el espacio para poder crear lo que yo quería con la farruca. Y ella me decía, no, tú crea tu danza, deja de que te lleve la música como quieras, pero tú haz tu cosa. Entonces, pero realmente yo creo que mucha parte mía de danza recibió la inspiración de poder haber trabajado con esa gran persona bailarina Sol. Y aprendí mucho de ella, de cómo crear, ya no es la palabra fusión, sino la fusión siempre crea confusión, ¿eh? Ya no es la fusión, sino cómo crear diálogos entre dos tipos de danza.
Pues Trilla Sinag, bailarina, coreógrafa y conocedora de las fiestas y tradiciones de la India, muchísimas gracias por acompañarnos en Asia Hoy y espero que podamos encontrarnos de nuevo pronto para hablar de todos tus proyectos.
Muchísimas gracias, ha sido un placer, de verdad.
Asia Hoy, Radio Exterior de España.
La música, junto con los olores, son capaces de crear sensaciones en nuestro cerebro que nunca olvidamos. Las canciones de la infancia y la juventud las recordamos toda la vida, incluso cuando empezamos a perder la memoria. Los ritmos y melodías de cada país, cada región, cada pueblo definen con frecuencia a sus gentes y cuando la música de un lugar se entremezcla con la de otros, el sonido del mestizaje suena a respeto, admiración y a interculturalidad. Esta semana ha comenzado en Barcelona el ciclo Relats Sonors, sonidos de Asia en Barcelona. Durante 3 sábados seguidos, el Museo Etnológico y de Culturas del Mundo de esta ciudad ofrece 3 conciertos de artistas de origen asiático que fusionan melodías con un magnífico resultado. Gael Patán es la responsable del programa de diversidad e interculturalidad de Casa Asia. Saludos, Gael, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Pues encantados de recibirte en Asia Hoy. El ciclo lo conforman 3 actuaciones, como decíamos, de 3 grupos que actúan los 3 primeros sábados de noviembre. Es una colaboración entre Casa Asia y el Museo Etnográfico y de las Culturas del Mundo de Barcelona, ¿verdad? ¿Cómo ha sido esta colaboración?
Sí, es una colaboración Casa Asia y el Museo Etnológico y de las Culturas del Mundo. Hemos codiseñado este pequeño ciclo que empieza este sábado y que recoge creación musical, propuestas musicales barcelonesas, las podemos llamar barcelonesas, aunque sean un fruto de un diálogo entre Asia y España.
Pues háblanos de los artistas que participan.
Bueno, son barceloneses. Tenemos 3 conciertos, uno el sábado 4, el 11, el 18, todos a las 7 con entrada libre y gratuita en la sede Montcada del museo. El primer concierto es un dúo de guitarra y voz. A la guitarra tenemos a Carla Motif y a la voz Vignesh Melwani. Entonces, lo que ofrecen es un poco todo el bagaje de música india de Vignesh, que se encontró con toda su experiencia, su formación aquí en Barcelona y con el encuentro con Carla Motif.
Y el próximo sábado, el 11 de noviembre, ¿quiénes van a ser los artistas invitados?
El 11 de noviembre tendremos a un dúo de guitarra y voz también. Son un dúo de 2 artistas jóvenes indios que estudian y trabajan aquí, Aparna y Ashnas, que nos proponen, han diseñado ellos su repertorio, nos proponen un recorrido de la India geográfico y a través del tiempo. Los descubrí en una celebración india y me enamoré de ellos. Son muy dinámicos, tienen una voz muy, muy bonita. Y bueno, nos van a transformar entre la música tradicional hindustaní y carnática, los ghazals, hasta la música de Bollywood.
Y terminamos con el día 18, ¿quién?
Perfecto, el día 18 tenemos sonidos persas de Irán con un músico que se llama Alireza Farrokhzadi, acompañado al daf, que es un instrumento de percusión tradicional iraní, Madi Geitazi. Entonces ellos nos van a proponer piezas compuestas por Ali Reza y también algunas canciones tradicionales y populares. La colaboración con el museo se engloba en un marco más amplio de colaboraciones y bueno, que esperemos seguramente tendrá continuidad.
Pues esperamos dar voz a esa continuidad de esta colaboración con el museo. Y Gael Pachán, responsable del programa de diversidad e interculturalidad de Casa Asia, muchas gracias por atendernos y que vaya muy bien el ciclo Relax Sonors.
Muchas gracias, espero que algunas de las personas que nos escuchan podrán venir.
Sonidos de Asia.
Como les contábamos antes, estrenamos hoy también una nueva sección en el programa. La vamos a llamar Sonidos de Asia porque es eso precisamente lo que les queremos ofrecer. Cada dos semanas les presentaremos a distintos conjuntos musicales que buscan en la mezcla de sonidos españoles y asiáticos su inspiración a la hora de componer. Algunos lo harán entre otras razones porque alguno de sus miembros tenga raíces asiáticas, pero otros, quizás sin relación aparente con este continente, encuentran en sus melodías o en sus historias una excusa perfecta para basar sus canciones. También habrá ocasiones en las que la tortilla se dé la vuelta. Acercaremos a nuestros oyentes a grupos residentes en alguna región de Asia que hayan encontrado en España su musa. En esta ocasión queremos estrenarnos con una de las bandas que participan en la primera sesión del ciclo Relax Sonors del que les hablábamos hace unos minutos. Ellos mismos se presentan.
Somos Carla Motis y Dignesh Melwani Duo. Mira qué bien nos ha salido. Somos dos músicos de Barcelona que desde hace 4 años o más tocamos juntas, desde que coincidimos ambas estudiando el grado superior de música de jazz y moderno en el Conservatorio Liceu de Barcelona. Y realmente es un dúo que ha ido creciendo de una forma muy orgánica y muy interesante porque se juntan nuestros mundos musicales.
Aunque los dos músicos tienen sus proyectos personales por separado, desde hace unos años trabajan juntos para fusionar dos estilos musicales distintos.
Yo llevo tocando jazz desde toda la vida en el marco de la San Andreas Jazz Band y con Joan Chamorro, y en el liceo me encontré con Vic y fusionamos un poco nuestros mundos.
Que claro, yo soy catalán, nacido en Barcelona, pero mis padres son de India, por lo que mi forma de hacer música tiene bastante lenguaje musical de la música india, pero no dejo de ser de aquí. He estudiado música clásica, moderna, jazz. Entonces, tenemos estos dos lenguajes que juntamos en este dúo, por lo que la música que surge es bastante de fusión, podríamos decir, desde el lenguaje del jazz, partiendo a músicas del mundo por mi canto melismático.
Lo que escuchamos ahora es una muestra del estilo más representativo de Vignesh Melwani.
Es una pieza de mi álbum personal Improvisuals, el cual he publicado este mismo año, en el que son piezas que han nacido de la improvisación para dar espacio a mi lenguaje de mi mundo más interior y en el que obviamente pues surgen todas mis influencias musicales y entre ellas, como ya he explicado, mi lenguaje musical indio. Esta en concreto utiliza las notas musicales del solfeo indio.
Y ahora vamos a terminar con una muestra de lo que interpreta Carla Motis.
¶¶
Pues este tema que estáis escuchando se llama As Long As I Live y es un estándar muy tradicional de jazz que grabé en un disco junto con Joan Chamorro en el 2019. Es el primer tema del álbum y es una muestra un poco del estilo que llevaba haciendo hasta ahora.
Con la música de Carla Motes y Vignesh Milvani ponemos fin a esta edición de Asia Hoy. En 7 días volvemos con ustedes. ¡Hasta entonces!